Automóviles Nemesio es tu concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth y Fiat Profesional en Valencia. Ven a vernos, estamos en Torrent, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5. Automóviles Nemesio, más de 30 años haciéndote la vida más fácil. ¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, lo hemos anunciado muchas veces en este programa, la llegada, por lo menos del reglamento de circulación, las novedades dentro de los patinetes eléctricos y estas cosas, hablamos a nivel nacional, no hablamos de la ordenanza de Valencia, pues lo hemos comentado que llegaría en verano y así lo ha dicho el director general de tráfico, Pera Navarro, que ha señalado hoy miércoles mismo, que cree que hacia el final del primer semestre podría estar aprobada ya la norma que regule el uso de los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, de los cuales ha afirmado que pueden circular por el carril bici y también la calzada. Eso lo ha comentado en la jornada de hoy Pera Navarro. Como digo, en julio seguramente ya tendremos norma, ya tendremos nuevo reglamento general de circulación. Dice, ha comentado que existen varias ideas básicas. Uno, no a las aceras, rotundo. Y el segundo es algún tipo de control, de homologación o certificación para que no nos entre cualquier cosa. Mínimo control técnico, ha dicho. Por tanto, vamos a ver qué es lo que pide. La homologación, hombre, pues esto es lo normal, ¿no? Todos los objetos que entran aquí en nuestro país deberían estar homologados. Si no, no sé, ¿para qué tenemos aquí las fronteras y otras muchas cosas? Deberemos de regular un poquito más por parte de la administración, con lo cual algo más habrá que pedir a los patinetes eléctricos. Por otro lado, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil ha advertido de una alarmante disminución en los últimos 3 años de las indemnizaciones a las víctimas por accidentes de tráfico. Desde 2016, según esta asociación, han bajado alrededor de un 40%, un porcentaje que repercute en los ingresos de los despachos especializados en esta materia, y han indicado que a pesar de que se anunció a bombo y platillo que el nuevo baremo elevaría las indemnizaciones, paradójicamente las aseguradoras del ramo han mejorado sus resultados, bajando sus primas, siendo evidente que este diferencial lo consiguen con el ahorro en las indemnizaciones que destinan a las víctimas. Y es que a veces nos anuncian las cosas como bombo y platillo, qué bueno, fíjense, vamos, en lugar de controlar los parkings por horas, por minutos. ¡Patapam! A pagar más, qué curioso, ¿eh? Antes costaba 2 euros la hora, ahora cuesta 3. Oiga, pero sí, sí, ha mejorado sin duda alguna. Y bueno, menos mal que aquí tenemos a nuestro defensor, al defensor de todos ustedes, Salvador Ruiz, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido. Oyentes. ¿Cómo estamos?
¿Bien? Muy bien, perfecto.
Sí. Nada, como defensor del oyente supongo que me llamará la atención esto, ¿no? Hablamos de los parkings como de los abogados, como de todo.
Sí, todo esto, vamos a ver, al final todo esto se hace para que el que legisla lo que quiere es aprovechar la situación, o sea, que ya sabes, así estamos.
Bueno, pues estamos en esa complicación.
Siempre favoreciendo a quien tiene que favorecer. No al ciudadano, evidentemente.
Si a mí me parece que digan, bueno, voy a favorecer a uno u otro. Lo que no puedes decir es soltar a bombo y platillo de que esto va en beneficio de la población y después es perjudicial.
Bueno, faltaría si se aplica.
Sacaron ya en su momento el Código Penal, las indemnizaciones, y así les damos a las aseguradoras para que paguen tal. Todo lo contrario, las aseguradoras ganan más dinero con esto. Pasó también con los parkings, lo mismo. Claro. Vamos a controlar. A ver, es que una persona se le han pasado 10 minutos y le cobran la hora. Eso es injustificado ya. Vamos a cobrar por minuto. Perfecto. Más caro todavía. Claro.
Si aquí al final lo montamos como queramos, pero el negocio es el negocio.
Bueno, estará con nosotros María José Alonso. La reducción de velocidad a 90 km/h puede triplicar los casos de multas ilegales, según la asociación de, bueno, según AEA, la Asociación de Autopistas Europeos Asociados. Bueno, estima que con la reciente reducción de los límites de velocidad 90 en carreteras convencionales se podrían triplicar. Claro, eso dice los casos de multas ilegales. Vamos a ver a qué se refiere esto de ilegales. Lo contaremos en unos minutos y también tendremos la oportunidad de irnos, atención, hasta Málaga. Ahí tenemos un enviado especial, el secretario de la Red de Ciudades por la Bicicleta, Nacho Tomás, que nos va a contar cosas de lo que está ocurriendo allí con la DGT. Hay un encuentro, atención, de ciudades hoy y mañana que desarrolla la DGT y el Ayuntamiento de Málaga. Se llama, el lema es Hacia una nueva movilidad urbana. Vamos a ver de qué va esto, el reto de la movilidad urbana.
Antiguamente había urbanos, a lo mejor se refiere a la movilidad de los urbanos.
Igual sí. Bueno, pues si les parece, y si le parece a usted, defensor, entramos en materia.
Perfecto.
Vamos allá. Bueno, hay que hablar de vehículos eléctricos, por supuesto que sí, ahora hablaremos también de patinetes eléctricos, pero los vehículos eléctricos van a estar de moda, queramos o no queramos.
Es evidente, vamos a esto.
Y Cheste ha inaugurado el primer punto de recarga gratuita para vehículos eléctricos en la comarca. Hace poco ya hablábamos que en Paterna, ahora también en Cheste, si es que esto no va a parar ni un solo segundo. La empresa responsable de la instalación e ingeniería es Ovans. Ha trasladado varios vehículos de Renault, de Smart, para hacer la demostración del funcionamiento de esta instalación de recarga. Ya lo tuvimos en su momento en Paterna y ahora también en Cheste, y yo veo que va a ser frecuente.
Sí, esto será progresivo.
Por eso, va a ser frecuente la charla con Daniel Sánchez, que es el director de Ovans, de recarga inteligente de vehículos eléctricos. ¿Cómo estamos, don Daniel? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, y gracias por invitarnos de nuevo.
Nada, casi va a ser colaborador ya de Luz de Cruce, porque vamos, bueno, no para ni un solo segundo.
Un placer, es bueno para nosotros, pero sobre todo para los usuarios que han venido esta mañana también.
Bueno, ¿es el segundo que ponéis en marcha o ya lleváis más de dos con esto?
Sí, ese segundo ponemos en marcha que inauguramos, pero no, llevamos bastante más puntos ya instalados a nivel municipal y a nivel particular, por supuesto.
Sí, o sea que un poco lo que se ha dado a bombo es el de Paterna y este de Cheste, pero ya lleváis alguno que otro más, ¿eh?
Sí, ya hay puntos en varios. Serra, por ejemplo, no se va a ir, ya está desde la semana pasada operativo. Tenemos también en Burjaso también se ha dado. Hay otros ayuntamientos que están en fase de instalarlo. Bueno, sí, poco a poco cada vez se va acelerando más y es un tema que ya está aquí.
Inversión de futuro, perdona.
Sí.
Efectivamente.
Oye, el hecho de que se haya puesto junto al retén de la policía local es por algo, porque la policía local va a llevar coches eléctricos o qué.
En principio no, fue una ubicación que eligió el ayuntamiento y bueno, y yo creo que además incluso el alcalde esta mañana estaba por la labor de colocar más puntos. Y el que estuviera en el retén, bueno, ha sido una ubicación decidida por ellos. Yo creo que va a empezar más por el municipal y luego el retén de policía.
Empieza a molar esto de tener un coche eléctrico en determinadas poblaciones, ya no solo por el coche eléctrico en sí, sino porque el servicio, en el futuro ya cobrarán, pero por el momento es gratuito, ¿verdad?
Sí, todos estos puntos, también son puntos, muchos de ellos, que se han subvencionado mediante el IBACE, y una de las condiciones del IBACE es que durante el primer año sea gratuito. Pero yo creo que no, independiente del IBACE y del primer año, son puntos que, por lógica, tienen que ser gratuitos. No es un consumo excesivo. El ayuntamiento hay veces que tiene un poco de miedo, pero bueno, un poco también el desconocimiento inicial, pero no, son
porque
gratuitos.
¿Cuántos vehículos eléctricos pueden recargar allí en estos momentos en Cheste, en la localidad de Cheste? ¿Hay muchos?
Pues, ahora en Cheste hay dos, tres vehículos propios de Cheste, pero yo creo que lo más interesante para las poblaciones, por ejemplo, como Serra, que hemos hablado, es el atraer a usuarios de fuera a recargar ese punto, que lo hacen, efectivamente. Hemos estado también con Vicente Mirabé, presidente de la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico. Han venido varios miembros de la asociación, a los cuales agradecemos también la colaboración. Y efectivamente ellos están encantados de ir teniendo puntos, de hacer visitas a sitios donde no irían, donde saben que tienen una parada y tomar algo, comer, bueno, eso.
Capacidad, en ese momento, has dicho que hay dos o tres coches, bueno, capacidad para dos en principio, para recarga, pero ¿recarga rápida, semirrápida, cuál es?
Es una recarga semirápida de 22 kilovatios y es un punto que ofrece dos tomas meneques, con lo cual se podrían cargar dos vehículos a la vez. De hecho, esta mañana hemos estado allí pues probando eso.
Y cuando hablamos de semirápida, ¿qué? En tiempo, más o menos, recargar un vehículo casi íntegramente.
Pues, Vamos a poner un supuesto de un Zoe, un Smart, pues sí. Si llegas a cero, que nunca vas a llegar a cero, vas a llegar con un 15% aproximadamente, pues ponle una hora, hora y media para hacer esa carga. No vas a cargar al 100%, el vehículo nunca se carga al 100%, porque el último 15% es más lento y los usuarios ya están habituados a no hacer esa carga completa.
Pero a ver, Ruiz, una hora y media. Te veo con ganas de preguntar.
No, sí. No, pero esto gratis, ¿quién lo paga al final?
Lo paga el ayuntamiento. El ayuntamiento de Cheste, claro.
¿Y la ubicación está puesta dónde? ¿En el circuito?
No, en el circuito no. Junto al retén de la policía local.
Vale. ¿Y lo paga es gratuito? ¿Lo hace el ayuntamiento gratis?
Sí, lo hace el ayuntamiento gratis.
Y no, bueno, eso será cosa del ayuntamiento, pero no entiendo por qué, pero en fin.
No, hombre, vamos a ver. En principio el ayuntamiento paga eso. Hombre, es una forma de incentivar el uso del vehículo eléctrico. En el futuro ya supongo, hombre, cuando
si
haya...
Si el ayuntamiento fuese fabricante de coches...
Cuando haya 60 vehículos eléctricos en el ayuntamiento de Cheste, ya se lo pensará, supongo, ¿no?
Claro, yo creo que aquí depende de las administraciones, claro, mediante ayudas, y en este caso, ayuntamientos que asuman ese coste, el incentivar. Ya. Si no, ¿sabes? No, al final el usuario...
Pero perdona, claro. El costo de la estación de recarga, esto costará un dinero, me imagino, ¿esto quién lo paga? También el ayuntamiento.
Lo paga el ayuntamiento, también. Subvencionado en la mayoría de casos, en este caso por el IBACE, pero bueno, hay más subvenciones estatales, autonómicas.
Uh-huh. El IBACE, para aquel que no lo sepa, es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, y tiene, bueno, hay un programa especial por parte, eso faltaba, ¿no? Si no apuesta la administración
por ello.
Lo clásico
de las subvenciones, que pagamos 27 de la subvención y como había 50, el resto se pierde.
Bueno, pues ahorro y eficiencia energética, no sé qué ha dicho, pero bueno, da igual, no pasa nada.
Yo creo que lo he dejado claro.
Sé que sé lo que ha dicho, Sí. En nuestro caso están todos instalados y ya les podemos hacer el esfuerzo para que no pasara eso.
Ya. Es que a veces me pierdo, con Salvador Ruiz me pierdo yo. Bueno, en cualquier caso, oye, lo importante aquí es esa apuesta que está habiendo por parte de las instituciones, todavía poca, ¿no? Me da la impresión, ¿no, Daniel?
Sí, hay poca, pero lo que sí que se ha notado este último año es ya antes entraban, tenían dudas, ahora lo tienen claro, que lo tienen que poner. A lo mejor no saben cuándo o cuántos, pero que lo tienen que poner, lo tienen claro. Y ese sí que es un cambio que en los últimos meses, último medio año, se ha notado muchísimo. Muchísimo.
Oye, hablamos de la administración, pero cuidado porque en estos momentos Ovans está trabajando también para particulares y nos encontramos a veces en situaciones de aquellos vecinos que dicen que yo me he comprado, quiero comprarme un vehículo eléctrico, pero tengo que recargarlo en mi plaza de parking. Hay que dejar bien claro que ya los vecinos no se pueden negar a que te pongamos un punto de recarga en nuestra plaza.
No. De hecho, lo que hay que hacer es comunicarlo a la comunidad de vecinos o al administrador, a través del administrador, y no se puede negar la comunidad a que yo instale mi punto. Eso sí, la instalación corre a mi cargo.
Claro, eso faltaba.
Y ya está.
Bueno, puedes ir al ayuntamiento de Cheste. A ver.
Está bien. Oye, por cierto, Daniel, ¿hay más ayuntamientos que ya se estén sumando a ello? Que puedas contarnos, si todavía está ahí.
Sí, bueno, hay más ayuntamientos. No sé si voy a contar o no,
seguro,
pero
que esto
hay más ayuntamientos e importantes.
Sí, o sea, que sí que se están sumando más ayuntamientos.
Sí, nosotros tenemos ya varios proyectos como ayuntamientos importantes que bueno, cuando ellos decidan ya pues darle, bueno, la publicidad y la fecha en que quieren empezar la instalación, pues eso será público.
Oye, Ovans es ingeniería inteligente. ¿Esto inteligente, la ingeniería no es inteligente en vehículos eléctricos siempre o qué? ¿Por qué es inteligente?
Bueno, a ver, nosotros somos ingeniería instaladora, pero sí que hacemos un análisis muy detallado de qué es lo que necesita el cliente, sea administración, sea multinacional del petróleo, multinacional del tema eléctrico o sea un particular. En todo eso, en todo ese estudio, la infraestructura es importante, pero el equipo es importante. Y no todos los equipos son inteligentes y al final solo estamos trabajando con equipos de alta calidad. Entonces, el que sea inteligente es, pues bueno, hay una serie de detalles técnicos que sí que permiten los fabricantes con los que trabajamos que va a permitir luego una interoperatividad a futuro, pues cuando se instale el V2G, por ejemplo, ¿no? El V2G es cuando podamos nosotros vender nuestra carga a la red, es decir, que yo tenga mi coche cargado y decida vender a la carga a la red porque necesite la red.
¿Pero eso llegará?
Es un proyecto que está en marcha y nosotros colaboramos también mucho con el ITE. El ITE está el Instituto Tecnológico de la Electricidad, aquí en el Parque Tecnológico donde estamos.
Sí.
Y es un proyecto que ya está en marcha.
Eso es como como la cogeneración más o menos, ¿no?
La cogeneración, sí. Podríamos decirlo también que es un poco a la generación a la generación fotovoltaica de un particular, ¿no? Ah. Estás aportando a la red y tú o consumes tú o aportas a la red.
Bueno, pues esto va a ser el futuro, veo, ¿eh?
Sí, por supuesto.
A pesar de que algunos políticos se negaron a ello, va a ser el futuro.
Sí, no, solo Salvador. Quería preguntar a ver si el tema de las estaciones de servicio privadas o multinacionales, sí, como, yo qué sé, pues Repsol o demás, ¿hay demanda de estas? ¿Cómo está moviéndose esto para que ellos instalen puntos de recarga eléctrica?
Pues, a ver, hay inquietudes por los por las multinacionales y por los dealers gente que tiene 15, 20 estaciones. Y hay inquietudes y sobre todo sí que hay, nosotros trabajamos con varias multinacionales de este sector, le hacemos parte de ingeniería y entonces sí que hay estudios estratégicos para eso, luego cada una, pero sí, y yo creo que más bien pronto que tarde empezaremos a ver instalaciones de otro tipo, de las que no conocemos todavía, que son instalaciones, bueno, conocemos por los superchargers de Tesla, pues algo parecido con otros diseños, empezaremos a ver más bien pronto que tarde.
Bueno, Daniel, oye, gracias por estar con nosotros, un abrazo y el próximo ayuntamiento, que será pronto, pues ya nos cuentas, ¿vale? No paráis.
¿Eh? Sin problema, muy bien.
Oye, Obans es empresa valenciana, ¿eh?
100% valenciana, sí. Y por eso.
Claro, eso es importante destacarlo, que no es una empresa de aquí, viene de América, no, que es de aquí.
Por supuesto, es que no lo tenemos que creer los valencianos también, ¿eh?
Que es nuestra. Sí, es verdad. Daniel, un abrazo, gracias.
Venga, buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego, es el director de Obans, de recarga inteligente de vehículos eléctricos, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Nos vamos rápidamente ya a un encuentro de ciudades hacia una nueva movilidad urbana. Tenemos casi un enviado especial de COPE Más Valencia, que es el secretario de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Estamos con él en tan solo unos segundos.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Volar, lo que se dice volar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Volar, no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar.
COPE Más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Volar, la verdad es que vuela esto de la movilidad urbana, ¿eh? Cómo está cambiando el mundo, ¿eh? En este momento es un encuentro, el quinto encuentro de ciudades, se desarrolla en Málaga hoy y mañana y tenemos con nosotros casi, no sé si decirle enviado especial de COPE Más Valencia, Nacho Tomás, buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, Vicente, buenas tardes.
¿Te puedo entonces decir que es nuestro enviado especial? Sí, ¿no?
Pues venga.
Venga, va.
Por el cariño, la experiencia que nos tenemos ya.
Así es. Secretario, además, de la Red de Ciudades por la Bicicleta. Estás allí en Málaga y además tú tienes una ponencia, creo, en la jornada de mañana, ¿es?
Correcto, mañana por la mañana es mi turno y hoy toca abrir las orejas y aprender de lo que comentan los compañeros de toda España.
Bueno, pues has abierto las orejas y ahora quiero que lo verbalices. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
Bueno, la DGT, como sabéis, organiza cada cierto tiempo un encuentro de ciudades en colaboración con la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias de España, y nos invitan a participar por la parte de la bicicleta, nosotros como Red de Ciudades por la Bicicleta.
Sí.
Como sabes, Vicente, la Red de Ciudades por la Bicicleta engloba ya a 116 ciudades y representamos a casi 500 municipios de todo el país, por lo que poco a poco estamos consiguiendo una representación y una entidad que nos hace, pues eso, a acreditarnos como la voz en materia de la bicicleta que marca el camino, ¿no?, en la movilidad urbana en las ciudades. Sí. Agradecemos a la DGT que nos haya invitado y en las jornadas de esta mañana hemos ha estado Pere Navarro, el director general de tráfico, con el que estamos trabajando en la elaboración del plan estratégico estatal con todos nuestros ayuntamientos, sí, que por cierto Valencia es asociado nuestro desde hace unos años. Uh-huh. Y la idea es clara y es sencilla, es intentar aumentar el número de bicicletas en las ciudades, sobre todo por la cantidad de problemas que acarrea el uso del vehículo privado a motor. Sí. Y esta es un poquito la idea que tenemos nosotros y está en nuestros estatutos y nuestra misión como asociación, por supuesto.
Oye, sin embargo, Pera Navarro, el titular que veo aquí, por ejemplo, de Europa Press, habla más de los patinetes eléctricos.
Bueno, al final, sí. Al final los patinetes ha sido un poco una revolución. Realmente no ha sido para tanto como pensábamos. Algunos intuíamos que después de Reyes iban a estar las calles totalmente desbordadas de patines. Sí. Es cierto que hay muchísimos y es una, nosotros desde la red de Ciudades por la Bicicleta los recibimos con los brazos abiertos, pero sí que es verdad que tenemos que diferenciar en varias cosas, ¿no? Nosotros la bicicleta es un medio de transporte saludable, es activo, y los patinetes eléctricos no lo son, ¿no? Entonces, aunque sea un modo de transporte que puede ser sostenible o que puede ser incluso que quita vehículos privados, sí que es cierto que nosotros la bicicleta queremos que tiene muchas más ventajas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, está en la agenda política el patinete porque ha entrado en las ciudades de esta manera, ¿no? Pero bueno, quién sabe, hasta que la DGT no lo regule, no vamos a saber hasta qué vida tiene esto, Vicente. Sí. Lo veremos en unos años.
Bueno, hoy se ha hablado de los planes de movilidad urbana sostenible. ¿Algún plan que destacar dentro de todos? ¿O qué?
Nosotros desde la red tenemos la suerte de tener muchísimas ciudades de todo el país, como te decía, Madrid, sí. Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Murcia, que yo soy murciano, aunque mi familia es de Valencia, como también sabes.
Sí.
Y hay muchísimos planes de movilidad que son diferentes en cada ciudad. Hay un caso típico, que es el caso de Pontevedra, por ejemplo, que ha expuesto esta mañana. Sí. Es un plan basado en el peatón, ¿vale? Pontevedra es un miembro de nuestra red de Ciudades por la Bicicleta, pero realmente el reparto modal en bicicleta allí es muy pequeño, porque realmente es una ciudad pequeñita que a lo mejor no es necesario, ¿no? Pero sí es necesario que la gente ande, ¿no? Que sí. La gente se lance a la calle a caminar. Nosotros entendemos que el peatón es lo más importante en las ciudades y la bicicleta está para acompañarle. Entonces, no hay ningún plan bueno per se, ¿no? Y de manera previa. Sí que es cierto que tiene que estar bien pensado, bien planificado y sobre todo que sean las famosas triples S, sí, que tienen los planes ahora. Sostenible, saludable y no me acuerdo la otra.
Cada ciudad es un mundo, ¿no, Nacho? Cada ciudad es un mundo. Por eso te digo que, por ejemplo, Pontevedra, que siempre se pone de ejemplo como una ciudad sostenible, como comentas, la realidad es que después aplicarlo a Valencia es complicado porque es una ciudad bastante más pequeña que la nuestra, ¿no?
Correcto,
pero nos sirve, ¿no? Sirve como ejemplo, quizá.
Sí, hombre, yo creo que Valencia lo está haciendo muy bien. El anel ciclista de Valencia tiene sus detractores,
sí,
pero bueno, la gente que vamos allá a menudo vemos que ha disparado el uso de la bicicleta, se está conectando con el resto de carriles bicis existente. Y bueno, por ejemplo, en Murcia también, que es la ciudad en la que yo vivo, es diferente a Valencia, diferente a Málaga, diferente a Pontevedra, se están haciendo acometidas de infraestructuras allá donde son necesarias y elaboración de plataformas compartidas,
sí,
y yo creo que al final es lo que hace que la bicicleta se integre bien, y sobre todo peatonalizaciones. A la gente en España nos gusta caminar, nos gusta disfrutar de nuestra ciudad, y nuestras ciudades, los centros urbanos, no son grandes del todo como las grandes ciudades americanas, y se puede caminar perfectamente por ahí, ¿no? Sí. Eso es donde nosotros tenemos que trabajar. No estamos en contra del coche, Vicente, ni mucho menos.
Sí.
El coche es muy útil, pero el mal uso del coche es contraproducente para la salud.
De todas maneras, hay una cosa, mañana además vas a hablar tú de la bicicleta en el ámbito urbano, pero también se va a hacer mención a la motocicleta en el ámbito urbano. Mañana intentaremos hablar de nuevo contigo, pero en cualquier caso, yo creo que mañana sí que se va a planificar un poco, porque ya no solo eso, sino también el camino escolar seguro, la prioridad peatonal y otras muchas cosas.
Hay que tener en cuenta que este evento no lo organizamos nosotros, aquí venimos de invitados y entendemos que la DGT tiene que tratar todos los modos de transporte, ¿no? La motocicleta, bueno, en ciudades como Valencia o Barcelona, es un medio de transporte muy utilizado, quizá menos en Madrid o en otras ciudades, pero claro que es un actor y que tiene que poner sus cartas encima de la mesa. Pero nosotros, cuando hacemos eventos nosotros o actos nosotros o congresos o jornadas técnicas, sí que nos centramos en la bici, que por cierto el 5 de marzo estamos en Bilbao, con el Ayuntamiento de Bilbao, que también estamos haciendo un encuentro de la bicicleta urbana, que va a ser muy interesante. Todo juega aquí, Vicente, todo suma, y yo creo que un respeto mutuo por cada uno de los otros modos de transporte de las ciudades es importante.
Pero curioso pasado... pero que mañana no se centra en ellos, o sea, sí que habla de bicicletas, sí que habla de motocicletas, pero el patinete es protagonista por la mención de la DGT, pero no es protagonista en la jornada de mañana.
No, esta tarde tiene presencia también los VMPs, ¿eh? El resumen de las jornadas que lo hará la DGT lo podremos ver.
Bueno, perfecto. Bueno, en cualquier caso, sabemos que está a punto de empezar de nuevo la jornada, la segunda, ya la sesión de tarde, y por tanto no queremos distraerte más. Mañana, si te parece, ¿volvemos a cambiar impresiones, Nacho, o qué?
Pues un saludo, lo intentamos.
¿Sí?
Lo intentamos, Vicente.
Venga, a ver si es verdad. Un abrazo
un
muy grande.
Gracias,
Nacho. Hasta luego.
Hasta luego.
Nacho Tomás es el secretario de la Red de Ciudades por la Bicicleta, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Saludos, Ruiz. Ya ves, se habla de todo menos del coche.
Bueno, el coche
el
ya
coche
está
ya...
ahí.
Sí, el coche eliminado.
Se va a utilizar, pero sí que es cierto que hay que racionalizar el movimiento por los cascos urbanos de las ciudades. Sí. Todo aquello que sea caminar o incluso utilizar bicicletas o otros medios. Las ciudades en España, salvo Madrid y Barcelona, el resto son manejables, todos los centros urbanos a pie. Y yo creo que habría que apostar también por eso, porque se pueda caminar con libertad y con comodidad. Sí. Y reduciendo, lógicamente, el espacio de los automóviles, sobre todo en el centro, en el cogollo de las ciudades.
Bueno, oye, por cierto, Salvador Ruiz, ya aprovechando que estás aquí, que eres un gran experto en el mundo del automóvil, del coche, sí que me gustaría, bueno, cambiar impresiones sobre el tema de los vehículos usados. Hacíamos referencia ayer a las ventas de coches usados, que han subido un 3,1% de enero frente a una caída del 8% de los nuevos. Sí. No sé qué está pasando, según tu criterio, como hombre experto que eres, ¿no?
Bueno, tengamos en cuenta que todo aquel vehículo que se matricula y se vende ya matriculado es oficialmente un vehículo usado, aunque no se haya llegado ni a usar, que es que entra estos kilómetros cero. Entonces, claro, los concesionarios, para llegar a objetivos, normalmente a final de trimestre o a final de año, suelen automatricular muchos vehículos que a priori, a posteriori, se venden. Claro, al ser coches matriculados, igual están matriculados una semana.
Sí.
Realmente es un coche nuevo, pero se vende como coche usado. De ahí que ese porcentaje, dice, menos matriculaciones e incremento del usado, es porque los concesionarios han estado vendiendo parte de ese stock que ya tenían matriculado.
Es decir, vamos a ver lo digo porque existe gran confusión con esto del kilómetro cero. Claro. Enseguida, por cierto, estamos con María José Alonso, que ya nos está esperando, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de los 90 kilómetros por hora, lo que ha dicho la DGT, etcétera. Pero bueno, pero antes que nada, sí que interesa mucho el exponer y explicar, teniendo a un experto como Salvador Ruiz en este sentido, esto del kilómetro cero, que es que todo el mundo busca, incluso las propias ferias llevan a cabo ya pues lugares exclusivos de kilómetro cero. Y la gente, oye, un kilómetro cero, oye, tengo un kilómetro, he visto un kilómetro cero, bueno, tiene nada, 15 o 17 mil kilómetros.
No,
eso no
es
un kilómetro cero. Un kilómetro cero que tiene kilómetros, hombre, sí, porque
puede tener 7.
7, 8, 25.
Como un coche nuevo, pero un coche a estrenar.
Sí, bueno, por eso.
Un kilómetro cero es un coche que se ha matriculado por objetivos del concesionario o de la marca.
Sí.
Que se ha aparcado y que no ha circulado. Entonces es un coche que se puede ahorrar el quien lo adquiere, el comprador, se puede ahorrar un dinero importante.
Bueno, si entonces esto quiere decir que el mes, imaginemos que...
Final de trimestre habitualmente.
Imaginemos que el mes de enero ha acabado y algunos concesionarios pues han matriculado unos vehículos para llegar a objetivos. Ni más ni menos que para cobrar la comisión un poquito más
rappel,
alta.
El rappel
claro, de la marca. Entonces han matriculado una serie de vehículos más. Se contabiliza como nuevo. Se ha vendido.
Se ha matriculado.
Por tanto, se ha matriculado y por tanto se contabiliza como nuevo. Si se vende a la semana siguiente... ahora en febrero, es decir, una semana, ha pasado unas semanas del mes de enero a febrero.
Sería un vehículo usado.
Sería un vehículo usado, con lo cual estamos hablando de dos características.
Claro.
Vehículo nuevo, un mismo coche entra en
dos. Una semana cambia de estado, por así decirlo.
Y además entra en dos rankings diferentes,
claro.
En el del nuevos y después en el de usados. Y esto no es disfrazar las
cifras. Lógicamente las cifras no son nunca exactas, porque sobre todo en los grandes años aquellos de las grandes ventas del 1.800.000 coches que llegamos o algo así, una barbaridad, bueno, se automatriculaban verdaderas barbaridades y que se quedaban muchas veces en stock. Quiere decir que la realidad es que España yo creo que es un mercado para 1.200.000 unidades, más o menos, y todo aquello que sobrepase ya es inflar el mercado. Pero bueno, las marcas quieren matricular y ponen objetivos a los concesionarios. Sobre todo a los finales, ya digo, de trimestre o de año, también coincide con trimestre, para conseguir eso, conseguir mayor número de matriculaciones. Y luego viene el problema siguiente para el distribuidor o concesionario, que es vender aquello que ha matriculado.
Y Salvador, ¿no ha cambiado un poco todo este aspecto de las ventas de automóviles? Digo porque hemos visto, por ejemplo, ocupando la primera plaza en el mes de enero, la marca Dacia. Ayer, por ejemplo, estuvimos cenando con el presidente de Hyundai aquí en España y nada, estuvimos charlando un poco sobre el mercado y hacía alusión a la subida espectacular que ha tenido la marca Hyundai en España en muy pocos años. Algo tremendo, ¿no? Lo que está suponiendo para la marca Hyundai, que ha superado a muchas marcas generalistas.
Kia también está muy fuerte.
Por eso digo que si sumáramos incluso Kia y Hyundai, que prácticamente son primos hermanos, estamos hablando de que superaría en algunos casos a marcas de toda la vida.
Por supuesto.
Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mercado?
Bueno, está ocurriendo que los vehículos, los fabricantes orientales, en este caso coreanos, como es Kia y Hyundai, que es el mismo fabricante, están apostando por precios más o menos ajustados, vehículos muy bien acabados, con mucha garantía, que funcionan muy bien, ¿verdad? Y bueno, tienen políticas comerciales que son agresivas y que el coche es atractivo, el vehículo es bonito, no como antiguamente.
Sí.
Es atractivo para el comprador, muy equipado y a un precio muy ajustado. Y esta es el fundamento. Yeah. Añadiéndole también que habitualmente suelen tener también más garantía que los coches tradicionales, como las marcas que ya conocemos, ¿no?
Bueno. Ah, por cierto, nos preguntan por ahí, ¿hoy no hay cine y motor? Sí, hoy tenemos cine y motor. El hundimiento es la película y el protagonista, el Maybach de 1937. Hablaremos enseguida con Eduardo Casanova, pero antes María José Alonso.
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Yo no quiero que me des tu amor.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada. No hay un temazo que acompañe mis palabras. Y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal, María José?
Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy bien.
Bien, ¿no?
Sí,
¿seguro?
Sí.
¿Seguro? ¿Cómo llevas toda tu guerra, ¿bien? ¿O qué?
Pues sigo en ella, pero vamos, que cuanto menos contestan, pues más pilas me pongo. Bueno, yo estoy así.
Vamos a contar a aquellos que no lo sepan, que están en estos momentos inmersa María José Alonso en muchos asuntos, obviamente, porque no para ni un solo segundo. No sé si duerme en algún momento, pero lo dudo. No, por eso, sobre todo el hecho de la seguridad, por una seguridad integral, la actitud salva vidas, dice. Cuéntanos en qué estás inmersa, cuéntanos.
Pues nada, esto es a raíz de que unos cuantos compañeros teníamos, digamos, cierta inquietud, sí, en intentar erradicar el máximo, de la manera mejor posible y más rápida posible, el hecho de que cualquier tipo de usuario avisase sobre dónde está la ubicación o la localización de los controles policiales. Una vez planteado esto, dijimos, bueno, ¿por qué no íbamos más allá? Porque al fin y al cabo esto es una responsabilidad, claro, no solamente del usuario, del ciudadano, sino de quien lo permite, incluso de cierto organismo que incluso tiene convenio con algunas de esas aplicaciones que se dedican a este tipo, o a filtrar o a dejar filtrar que otros usuarios pongan esa ubicación, ¿no? Entonces, pues nada, decidimos juntarnos todos en una plataforma, empezaron a adherirse, además de manera sorprendente y muy rápida, otro tipo de instituciones, asociaciones y organismos de diferentes tipos. Mira, también está Triviño, se adhirió antes de ayer. La Asociación de Ciclistas
Profesionales. A ver, ¿de quién hablamos entonces? ¿Qué tipo de hablamos de Twitter, por ejemplo? En Twitter hay hay gente que, bueno, que efectivamente está avisando, o hay una serie de colaboraciones.
Entre hay varias apps, entre ellas Watchy, que depende de Google, Social Life, Alert Control.
O sea, aplicaciones, pero Twitter también, ¿o no? ¿Solo hablamos de aplicaciones?
Claro, ocurre. Estas apps no solamente lo divulgan a través de la app que tú te puedes descargar en tu teléfono móvil, ¿no? Sino que estas apps tienen perfiles en redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook. Entonces, eso se hace la bola aún más grande, ¿no? Y en esas apps que tienen estos perfiles es donde se están además subiendo fotografías, y esto es así, no solamente de los controles policiales, sino controles en donde se les ve perfectamente la cara a los diferentes agentes que están realizando ese control policial. Lo cual, esto es, desde nuestro punto de vista, es muy grave, porque es poner en riesgo la integridad física de esas personas que están realizando su trabajo. No nos olvidemos que ese es su trabajo, sino también estar poniendo en riesgo la integridad física del resto de ciudadanos que vamos circulando de manera normal, que no tememos a ningún tipo de control porque no tenemos nada que esconder. En cambio, hay muchos malos que sí que tienen mucho que esconder. Véase, por ejemplo, el caso de, pues se me ocurre ahora, ¿no?, en Cuenca, que gracias a un control rutinario descubrieron que pues unas personas que iban circulando con su vehículo tenían en su maletero el cadáver de una persona en una maleta. Sí, o sea, hay que tener en cuenta que cuando uno avisa, no lo avisa solo a los colegas, sino que los malos, que son muy listos también...
Pero eso no es una película, eso es real. No, lo digo más que nada porque es que la gente se cree que es una película.
No, esto es totalmente verídico. Por ejemplo, el caso que nos pilla más de cerca y que lo comentamos también ayer, de la persona esta que salió de fiesta y llegó, bueno, volvía a su casa a las 8 de la mañana y, bueno, pues se topó con un grupo de ciclistas matando a tres y dejando a otros cuantos heridos. Esta persona, y salió en prensa, en medios, había eludido 3 controles policiales. Cuando tú eludes uno, pues a lo mejor es de pura casualidad, ¿no? Pero 3 controles policiales, los eludes, esto es por algo. Entonces, hay que decirle a la gente que lejos de, digamos, darle positividad a este tipo de alertas, que a lo mejor ellos se creen que es positivo porque le están echando un cable a un colega que ha salido de fiesta y que ha fumado o ha bebido o tal... esto no es así. ¿Verdad?
Pues la llevas clara, Alonso, te lo digo porque mira, Radares Valencia, 67.000 seguidores en Twitter.
Claro.
Radares Valencia.
Sí,
no,
Valencia,
no estamos de Madrid, Alicante, que imagínense los seguidores que puede tener todos juntos, ¿no? Stop Accidentes Nacional, 6.000 seguidores.
Sí, lo sabemos.
O sea, que la gente se la chufla a los accidentes de tráfico. Cuando ocurre el accidente, es cuando la gente empieza a preocuparse.
Exactamente. Pero por eso...
¿Cuándo se preocupa la gente de la seguridad vial? Cuando le multan.
Claro.
Ya está. Y es la realidad.
Pero no se preocupa de la seguridad, se preocupa de que le dan multa.
Por eso. Claro. Pero ya está, no hay más. Es que no se le puede pedir peras al olmo.
Pero lo Alonso. Que no puede ser es que, digamos, nuestras instituciones que están para velar por la seguridad de todos estén en connivencia con eso. Claro. Eso es lo que no se puede permitir. Porque si desde arriba dicen, oiga, mire, usted puede avisar, porque de hecho, para eso ya está la propia página de la DGT. O, por ejemplo, Policía Local de Valencia aquí cada mañana hace una relación de dónde van a estar ubicados todos esos radares. Bueno, para eso no hace falta que te bajes tú esa aplicación, si tienes otros medios para poder saberlo, porque hoy en día, vamos, en cualquier sitio, cualquier organismo te pone dónde está la ubicación de esos radares. Desde mi punto de vista, una estupidez, pero bueno, vale, bien, vamos a aceptarlo.
Sí.
Una cosa diferente, que estés avisando de los controles policiales, es que no tiene nada que ver. Es que lo que hay que, digamos, hacer entender a la gente y a los propios organismos públicos es que hay que discernir entre qué es avisar de un radar para yo levantar el pie del acelerador, que está mal, pero vale, te lo acepto, si no queda más remedio, que avisar de un control policial que puede estar... controlando el hecho de que hayan raptado a una persona, de que haya un terrorista por ahí buscado, de que haya un asesino por ahí en serio, o es que son...
Sí, es diferente, sí, es cierto.
Es diferente, entonces desde arriba tienen que poner ya de una vez, pues iba a decir una puñetera vez, las cartas sobre la mesa y decir, oiga, miren, vale, bien, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Ustedes, pues bueno, vale, avisen del radar, avisen de, incluso del Pegasus, tal, todo lo que usted quiera. Pero de controles policiales, cero. Y si no, pues esto se va a penalizar. Y eso es lo que queremos.
Sí.
Lo demás, pues que se lo coman con patatas. Si ellos creen que es un adelanto el avisar a la gente de dónde está un radar, para, por lo que ya sabemos lo que hay, ¿no?, para hacer que la gente sea cada vez más pisafrenos y más inconscientes y más empanados, pues nada, venga. Vamos a seguir poniendo esto. Luego, para intentar erradicar la siniestralidad, ponemos pegatinas de a 90 en una señal y ya lo hemos solventado todo. Pues, es que esto no es así. Creo que hay un error de base. Y mira, quiero ser, de verdad, igual peco de inocente, pero quiero entender que cuando se realizó esa firma o ese convenio de colaboración por parte de Dirección General de Tráfico con estas apps, con estas empresas o estas startups, no tenía muy, muy, muy claro cuál era la verdadera finalidad de esto, porque, claro, a mí que no me intenten vender la pelota.
Sí.
De que no, es que yo es para avisarte en todo momento de cómo está el estado de tráfico. Y que, mira, ya si por el mero hecho de yo estar conduciendo, que, por cierto, una de estas apps, en su imagen de perfil, es la imagen de un conductor en donde está con una mano en el volante y con la otra en el teléfono. Guay.
¿Y el cigarrillo en la boca?
Por la seguridad. Pero bien, entonces, no intenten decirnos que, oye, no, es que mientras estoy conduciendo voy a ver si hay algún atasco, voy a coger el móvil mientras conduzco. Oye, perdona, esto es una incongruencia. Hoy día sabemos que hay ciertas emisoras de radio también que tú no tienes que mover ni una mano del volante para nada, que en el momento que hay cualquier altercado o cualquier alteración del tráfico, salta automáticamente, deja las noticias y te da el aviso, ¿no? O sea, no intenten convencernos, o como dice también el refrán, no me hagas comulgar con ruedas de molino, porque no te lo compro.
Bueno, ya hablaremos de velocidad mañana, ¿te parece?
Venga, perfecto.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, pareja. Adiós.
Adiós, María José Alonso. Bueno, ya no somos pareja, ya somos trío, ¿eh? Ya somos trío. Porque está con nosotros el grande de los grandes del mundo del cine en toda España. Se llama Eduardo Casanova. Enseguida entramos con la película de hoy, Cine y Motor, con Eduardo Casanova en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Salvador, ¿viste la ceremonia el otro día de los Goya o no?
Sí, bueno, vi la mitad aproximadamente.
La mitad aproximadamente.
Sí, no más.
¿Pero la mitad para adelante o la mitad para atrás?
Bueno, de principio hasta más o menos la mitad, porque al fin y al cabo es una ceremonia que hacen para ellos mismos.
Sí.
Y no sé, ¿no? Para el espectador yo creo que no es muy interesante, francamente.
Hombre, pero bueno, los premios grandes sí son uno, sí, al principio, bueno, pero, y sí, muchos al, sí, final, pero sí, en medio la mayoría no interesa, ¿no? Dice, bueno, ¿y este quién es?
A ver, no, es que es una fiesta que realmente, ya digo, la hacen para ellos, para la gente del cine, para la gente que está allí en este caso en Sevilla, en el Palacio de Congresos estaban.
Tenga cuidado que tenía Casanova al lado y no sé qué va a opinar él. ¡Hola, Eduardo!
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estuve en vivo y en directo.
Por eso, estuviste en la alfombra, ¿eh?
Bueno, en la alfombra roja no tengo yo todavía tanta categoría.
¿Cómo que no?
Es que voy de incógnito. No dije que colaboraba con Luz de Cruce, pero sí que estuve allí presente y bueno...
Pero perdona, ¿allí puede entrar el público en general?
No, yo entraba invitado, también como invitado, puedes entrar como prensa. Exacto, fue la primera intención, pero luego tuve la fortuna de que un compañero, pues...
Sí, lo que pregunta Salvador es si
tenía hay disposición de una...
¿Hay público o son invitados?
No, público,
todos.
Son todos invitados, todos invitados y prensa, claro, sí. Bueno, sí. El caso es que a mí la ceremonia me pareció que tuvo momentos muy inspirados y otros que no tanto, que hicieron que esa duración de 3 horas se hiciera un poquito pesada. Sí. Por un lado, agradecimientos a veces de técnicos y demás que abusan un poco del tiempo que tienen para tal cometido. Luego, más que los presentadores, el guión en conjunto de la gala tuvo algunos momentos acertados y otros, para mí, un poco extendidos. Este es que es del que se habla mucho, donde aparecían David Broncano y Berto Romero colgados. Sí. Tuvo una duración, para mí, un poquito excesiva. La gracia estaba al principio. Luego ya sobraba
eso, no,
un poco.
Eso no lo vi. Eso
luego,
no,
cuando irrumpieron en escena, a propósito de los cortometrajes, pues varias formaciones musicales, también me pareció un poco demasiado recargado. Mm. Había presentadores que no estaban como muy centrados. En fin, no fue una gala perfecta. Las ha habido todavía peores, ¿eh? Como consuelo sirve esto.
Ya, bueno.
Y yo creo que al final hay que concienciarse un poco de que quien recoge el premio, hombre, sí, hay que hacer agradecimientos. El único que estuvo realmente inspirado fue Jesús Vidal, ¿no? El actor revelación por Campeones, que hizo un discurso perfecto, bien armado y con mensaje. Muchos de ellos, la verdad es que se extendieron.
Bueno, pero en este caso es porque este señor, pues bueno, tenía unas connotaciones especiales.
Sí, sí, y además.
Y aprovechó, pues, para todo esto, ¿no?
Y para emocionarse.
Sí, pero emocionó, hay que reconocerlo, emocionó.
Y de los premios, bueno, por la parte que nos toca, pues esa... esa actriz principal, Susi Sánchez, que nació en Valencia, aunque de muy joven se marchó a trabajar a Madrid, y luego también la maquilladora Amparo Sánchez, por su participación en una película que no era gran cosa, que era El hombre que mató a Don Quijote, pero también son dos Goyas valencianos.
Bueno, hablamos de la película de hoy, El hundimiento.
Sí, La fundamenta.
¿Sí?
El hundimiento, bien.
Oye, ¿y va a ser toda
magnífica
toda la sintonía, va a ser así, toda la música?
Esta es la canción alemana, que lo sitúa en la época. Luego también hay un himno ruso al final. Bueno, el caso es que, como la semana pasada no te gustó mucho la música, digo, voy a ver si con esta sí que...
Bueno, tampoco me emociona, la verdad.
Ya lo sé.
Bueno, y a Salvador Ruiz tampoco, creo.
Magnífica película, que no sé...
Dejemos ver.
Venga, va.
Escuchemos.
No sé si en algún momento habéis tenido oportunidad de ver El hundimiento, es una magnífica película sobre los últimos días de...
Pero no del Titanic.
No, esa es otra. Esta es los últimos días de la vida de Adolf Hitler y de las personas que estaban con él. Un relato realmente escalofriante de un hombre cuyos sueños de grandeza pues costaron 50 millones de vidas. Ahí es nada. La película contó con un importante despliegue de medios para dotar de un realismo enorme el ocaso trágico de este efímero imperio, por fortuna. En gran parte de la película se desarrolla en el laberinto de pasillos y habitáculos del búnker que estaba debajo de la nueva cancillería, a 15 metros de profundidad.
Sí, perdón, creo que la he visto esa película.
Sí, ya tiene muchos años y se ha pasado por televisión. Sí. Se recrea todo tipo de detalles que vamos viendo a lo largo de la película. La acción nos mete de lleno en el desquicio y en la desesperación de los generales, del propio Führer, un hombre que parece mentira, ¿no?, pero seguía aferrándose a la posibilidad irreal de un contraataque de las tropas alemanas. Y además los oficiales estaban bastante divididos sobre la posibilidad de capitular o de combatir hasta el final. Especial relieve adquieren los personajes de Babron, con quien contrajo matrimonio poco antes de suicidarse, y de Goebbels, y de toda su familia, que estaban plenamente identificados con la esencia del nazismo y de su líder hasta los últimos momentos. Sin embargo, algunas de las secuencias de mayor impacto se producen cuando la acción sale al exterior, ¿no?, donde aparece ese Berlín destruido, machacado por los tanques y por la aviación rusa en los primeros días de mayo de 1945. También las imágenes de las juventudes hitlerianas, que eran niños muy imbuidos del nazismo y que se enfrentaban a un poderoso ejército. Y esas imágenes son desoladoras, igual que también son estremecedoras las ejecuciones de civiles a cargo de los propios soldados alemanes, acusándoles de colaborar con los soviéticos. Bueno, una película redonda y que tenía un presupuesto enorme y que solo se resiente para mí un poquito del metraje, que son 2 horas y media, pero aún así a mí me interesó bastante, y además bien llevada por un actor suizo, Bruno Ganz, que estaba impresionante haciendo de Hitler. Un actor que antes había participado en películas como El cielo sobre Berlín, El mensajero del miedo, luego lo hemos visto en otros títulos como El lector, recientemente The Party. Tenía 62 años cuando interpretó este papel, algo mayor que el personaje al que encarna, que tenía 55, pero el caso es que realizó un trabajo elogiable y merecedor de los mayores reconocimientos, ¿no? Ese Hitler acabado con unas reacciones furibundas y muchas veces incoherentes. Otro rostro que puede resultar conocido para los más aficionados es el de Julian Koller, que aquí hacía de Eva Braun y que unos años antes había protagonizado una película muy premiada, En algún lugar de África, y lo que es el mundo de la interpretación, porque en esta película, En algún lugar de África, encarnaba a una madre de familia judía que se marchaba hasta el continente africano huyendo del holocausto. ¿Cómo cambia de registro? Otros actores de la película son Thomas Cressman, un actor que ha participado como secundario en muchas películas de acción americanas y que el año pasado vimos en una cinta magnífica, A Taxi Driver, Los héroes de Wanhu, donde hacía el papel de periodista. También figura la actriz rumana Alessandra María Lara, que interpreta a la secretaria Junge y que sirve un poco para vertebrar la historia hasta el final. Y fue una de las pocas supervivientes de ese hundimiento del staff de Hitler. Luego esta actriz ha trabajado en películas como Rush, El lector, Geostorm. ¿Y el motor? Bueno, pues el motor está puntualmente presente, no a lo largo de toda la película, pero sí cuando la acción sale al exterior del búnker. Vemos sobre todo coches muy lujosos que transportan a los generales nazis, y entre ellos a mí me llama la atención un coche auténticamente de museo hoy, como fue el Maybach SW38, un descapotable del año 1937, que aquí aparece en un bonito color crema. La empresa Maybach, de la que creo que nunca hemos hablado en este espacio, fue fundada por el ingeniero Wilhelm Maybach y su hijo Karl, allá por el año 1909, en la ciudad de Stuttgart, y fue una empresa inicialmente dedicada a fabricar motores para los Zeppelins, por su alianza con el fundador Ferdinand von Zeppelin. Wilhelm había alcanzado una gran reputación durante los años que había trabajado antes de fundar esta empresa en la Daimler. De hecho, muchos compañeros, incluso algunos de la competencia, lo bautizaron como el rey de los diseñadores de coches. Durante la Primera Guerra Mundial fabricó motores para aviones militares, y después de la guerra, durante esos años duros que siguieron a la contienda, sobre todo para Alemania, pues el Tratado de Versalles prohibía fabricar motores de aviones, así que reorientó la empresa a fabricar motores para barcos y locomotoras. No obstante, él siempre tuvo la idea de que lo que tenía futuro era fabricar motores de coches, y empezó a fabricarlos por su cuenta. La compañía construyó por primera vez un automóvil experimental en 1919 y ya presentó un prototipo en el Salón del Automóvil de Berlín del año 1921. Poco a poco se fue especializando en vehículos opulentos, caros, que hoy son considerados como clásicos de gran valor. El logotipo de esta compañía, de la Maybach, era una doble M. Algunos quisieron ver en ella un guiño a la esvástica nazi, pero bueno, hay que echarle mucha imaginación si ves el logotipo. Lo que sí que es verdad que cuando llegó el gobierno nazi sí que contrató a esta empresa para fabricar motores y vehículos militares, y eso permitió prosperar a esta industria. Ya en los años 60 fue adquirida por Mercedes-Benz, y desde el 2015 salen a la venta unos lujosos automóviles de la marca Mercedes con el nombre Mercedes Maybach. El coche que vemos en la película, el SW38, se introdujo en 1936, fue el último modelo comercializado antes de la guerra. Estaba disponible en versiones de sedán y cabrio, con motores de 6 cilindros y de 4 tiempos, y lo que más llama la atención es que, pese a las hechuras señoriales del coche y pese al peso que tenía, que andaba en torno a los 5.000 kilos, era un coche grande, alcanzaba una velocidad de unos 120 kilómetros por hora, ¿no? Que era muy poco habitual en aquella época. Era un coche con asientos muy espaciosos, asientos fabricados artesanalmente, tenía 5 asientos estándar y 2 más plegables en la parte trasera. La rueda de repuesto iba adosada al lateral, de manera que tenía un aspecto muy elegante, y medía un poco más de 5 metros de largo y 1,85 de ancho. Se fabricó hasta 1939, como decimos, coincidiendo con el comienzo de la guerra. Se fabricaron unas 520 unidades. Hoy en día se calcula que existen aproximadamente unas 150 todavía en el mundo. Y muchas de ellas se acabaron en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque cuando los soldados y sobre todo los oficiales aliados americanos llegaron a la Alemania ocupada, pues compraron o se hicieron con muchos de estos vehículos que se llevaron luego a su país, a Estados Unidos. Hay constancia de que en algunas subastas han alcanzado precios superiores al millón de dólares, ¿eh? Así que ves ahorrando, Vicente, si quieres un Maybach de estos.
Bueno, lo haré. ¿Más de la película?
Sí, bueno, el director es Oliver Hirschbiegel, que nació en Hamburgo y que tiene en su haber varias series televisivas, pero sobre todo una película de éxito anterior a esta, que fue El Experimento. Luego también dirigió la película Diana, que era un biopic de Diana de Gales, y volvió sobre la Segunda Guerra Mundial hace 3 años con una película bastante correcta y basada en hechos reales, que era 13 minutos para matar a Hitler, el intento de asesinato de Hitler por parte de un humilde carpintero. Una película muy interesante también. Esta película estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, pero ese año, afortunadamente, el Oscar fue para España por la película Mar Adentro, de Alejandro Amenábar. Hay que decir que la historia que cuenta la película está basada directamente en un libro de Joachim Fess, que fue soldado del ejército alemán y que acabó sus días como prisionero en Francia, y luego se dedicó a escribir libros sobre personalidades del Tercer Reich. El actor Bruno Ganz contrató a un joven actor austriaco para que le enseñara a pronunciar de la misma manera que lo hacía Hitler, porque él era de Austria, Hitler procedía de Austria, y en esa región tiene un acento especial. También estudió a los enfermos de Parkinson, porque también se dijo que algunos síntomas de Parkinson tenía Hitler. La mayoría de la película está rodada en San Petersburgo, en Rusia. ¿Por qué? Pues porque todavía allí en esta ciudad se conserva mucha arquitectura germánica y porque hay muy pocos anuncios, ¿eh? O sea, que le da todavía una imagen antigua.
¿Y la música esta qué?
La música...
Lo has dicho, ¿no?
Sí, bueno, la música... Es que ahora hablaremos de la música, pero brevemente. Un par de anécdotas. La auténtica secretaria Junge, que encarna la actriz rumana en el film que hemos dicho antes, no llegó a ver la película porque murió el mismo año que se estrenó. Pero muchos técnicos le hablaron de ella y, bueno, para ella era una satisfacción que se hiciera justicia a estos últimos días de Hitler, tal como fueron de caóticos, ¿no? Y decir que el público en Alemania, muchos espectadores rompieron a llorar cuando vieron esta película, que para ellos era muy dura, ¿no? La llegada de los rusos y todo esto. Y la música es obra de un compositor que se llama Stefan Zacharias, de Hamburgo, también como el propio director, que ha hecho sobre todo música para telefilms y series alemanas. Aquí la verdad es que ha compuesto una partitura, quitando de esas canciones de la época que a ti te han gustado tanto, la partitura que escuchábamos antes, el piano y demás, es una partitura melódica, pero de hechuras clásicas y de connotaciones dramáticas, que yo creo que van muy bien con la película.
Muy bien. Por cierto, David y Diego, estás por ahí, ¿no? Hola.
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Ese caos también dicen muchos escritores que ahora empiezan a hablar de las adicciones que tenía el Führer, ¿no? Adolf Hitler, que su médico personal le suministraba constantemente diversos cócteles de sustancias...
Era morfinómano.
Que hoy te llevarían bastante tiempo enterrado.
Bueno, oye, por cierto, Tesla ha comprado un fabricante de baterías para vehículos eléctricos, Maxwell.
218 millones de dólares tienen la culpa. Sí. ¿Y por qué es importante esta compra? Por una cuestión que quizás no es muy conocida, pero es lo que llaman los condensadores o supercondensadores o supercapacitadores, que son esos elementos que pueden almacenar mucha energía eléctrica rápida y soltarlo muy rápido, que justamente es lo que hace mal una batería. Uh-huh. Entonces, imagínate, en el futuro vamos a tener coches con baterías convencionales que, yendo a velocidades o pidiéndole energía de forma así suavecita, por decirlo de una forma, funcionan muy bien, y cuando te hace falta aceleración o mucha potencia de golpe, ahí tienes el supercondensador. En este caso parece ser que a Tesla le han gustado los de Maxwell, yeah, que de golpe te puede dar mucha energía, que es lo que a veces hace falta.
Oye, hoy hemos hablado con Ovance, esa empresa de recarga inteligente, sí, de vehículo eléctrico, y también en Estados Unidos se habla de esto, ¿eh?
Claro, en Chesta han comenzado, ¿no?, a operar,
sí,
de nuevo.
Así es, así es.
La gente de Ovance ha montado ahí un punto de carga. Uh-huh. Y bueno, y todo el mundo en Estados Unidos tiene claro que hay que buscar una movilidad,
sí,
distinta a la que tenemos ahora, porque la que tenemos ahora funciona, eso es indiscutible. Pero Vicente, ¿es sostenible? Mm. Yo creo que no, yo creo que hay que empezar a cambiar el modelo, y movimientos como este, o que por ejemplo en Electrify America, la empresa que ha montado Volkswagen de cargadores móviles,
sí,
el proveedor de sus baterías va a ser Tesla. Es decir, aquí no da lo mismo quién sea el proveedor, si es el mejor, que me dé la mayor eficiencia.
¿Y cuántos puntos de carga allí?
Pues, no, son puntos móviles por el momento los,
¿sí?,
Electrify America.
Sí.
No tengo
se habla de 100, ¿no?, en principio.
Sí, en principio es un primer paso, están empezando, sí, es una compañía pequeñita, pero cambian la idea. Volkswagen, después de los problemas que ha tenido en Estados Unidos, está, sí, probando y está preparando el camino para su futura movilidad eléctrica, que Volkswagen dice que la será. El desembarco potente en 2020.
Gracias, de Diego. Hasta luego. Adiós. Gracias, Casanova. Todo. ¿Dónde vamos? ¿A qué cine vamos? Mira, ¿qué película?
Que
pero
es una película que se titula Green Book.
Green Book.
5 nominaciones a los Oscars. Una historia de amistad, road, sí, movie, que denuncia desde una perspectiva muy humana los prejuicios racistas, con dos actores, Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que están los dos de Oscar. Fantástica película, Green Book. Quédate con ella.
A pesar de todo, Viggo Mortensen está en las redes sociales, ya lo sabes.
Ya lo sé,
lo que está ocurriendo.
Pero bueno,
gracias,
no,
Salvador Ruiz. Un
no
abrazo.
Faltaría más.
Un abrazo muy grande. Y a ver si viene más a menudo. Caramba.
Bueno, procuraremos.
Nuestro venga defensor. Nos vamos a las 4 en información. Inmediatamente después llega la tarde con Carles Villeta y todo su equipo. Saludos. A disfrutar.